Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado las 24 horas del día a radiocine.org.
Joder, Laura, qué semana.
¿Qué semana llevamos? ¿Por qué?
Pues, ¿cómo que por qué? Porque empezamos con un accidente de coche de una actriz que me mola un montón.
Ah, que ya has entrado de saco en las noticias.
No. Seguimos con los cabreos de Josh Clooney. La gente enfadada con Vince Vaughn. Russell Crowe ahí haciendo tratos con gente a la que tira el teléfono. Pocos estrenos durante la semana. La película que vamos a criticar hoy, ¿cuál va a ser?
Pues la que vayamos a ver después de esto.
Bueno, mejor criticaremos una que vimos el fin de semana pasado que se llama Red Eye.
Vale.
Bueno, cuéntame.
Que te cuente el qué, todo lo que...
¿Qué ha pasado?
Pues a ver, ¿qué quieres que te cuente? ¿Te acuerdas aquella vez que te dije, como hace 2 meses o por ahí, que Russell Crowe se había vuelto loco y en un hotel en Londres, me parece que era? ¿Era en Londres o aquí?
Yo creo que era... No, era aquí.
Era aquí, pues fue a recepción y le dijo a un chico que quería hacer una llamada a Australia desde el teléfono de recepción para hablar con su mujer a ver qué tal estaba su hijo y todas estas cosas. Y el recepcionista le dijo, pues lo siento mucho, pero usted no puede hacer la llamada. Total, que el Russell Crowe cogió el teléfono y se lo plantó en la cara.
No, vamos, le atizó un telefonazo.
Un telefonazo del 15, total, que el otro... Muy listo, dije, pues ahora te denuncio. Y total, que han llegado a un acuerdo.
Sí, bueno, le denunció, pero llegó la policía, le esposaron y se lo llevaron.
Sí, pero el otro, iban a celebrar un juicio y tal, pero han llegado a un acuerdo y entonces Russell Crowe le va a pagar al hombre este $100,000.
Pues no me parece tampoco demasiado.
Pues es mucho más que lo que conseguiría en el juicio.
Hombre, ya, pero no sé, por 16 millones de pesitas, que te den un telefonazo, yo casi que prefiero que sí. ¿Tú sabes cuál ha sido la comedia más exitosa en el box office de la historia de Estados Unidos que esté programada no recomendada a menores de 18 años?
The Wedding Crashers, que la volvimos a ver. Joder, porque es bastante buena.
¿Me estás comiendo las exclusivas? Bueno, pues sí, 178 millones y subiendo. ¡Cómo mola esa película! Además, la segunda vez entendimos el inglés un poco mejor.
No, pero si a mí me gusta mucho la primera. Eres
no, a mí también me gustó. Bueno, no. Da igual. El caso es que no solo todo lo que reluce, a mí me cae fenomenalmente bien Vince Vaughn, pero su firma de abogados...
De representantes
y abogados le han dejado. O sea, suele ser al revés, ¿no? La estrella deja a su representante abogado, no al revés. Bueno, pues dicen que es a veces tiene un comportamiento pseudo violento y que se le sube un poco el éxito a la cabeza y le dejan.
Pues no sé, porque tiene pinta así de majillo. O sea, debe ser un cachondo mental, tipo pues lo que vemos en las películas, ¿no?
No sé, pero eso de tener un representado y que cuando llega al cenit de su carrera dejarle, lo más raro que he visto en mi vida.
Para enfado el que tiene George Clooney, y con razón, porque es que vamos, aquí no tiene límite. Lo de Hollywood debe ser como otro mundo, ¿eh? Y es que George Clooney estaba rodando una película que se llama Sariria,
o una cosa muy extraña.
No sé, una cosa así. Total, que se hizo daño durante el rodaje y estuvo muchísimo tiempo con unos dolores de cabeza terribles y además le salía líquido por la nariz, unas cosas rarísimas.
¿Líquido no sanguíneo?
No sanguíneo, pero que de repente le salía líquido por la nariz, vamos, yo me muero si me pasa eso. Total, que él fue a los médicos y los médicos, va, es un dolor de cabeza, vete a casa, relájate, no trabajes, pero sin hacerle mucho caso, en plan, va, este viene aquí, que es actor, dramático, y total, le duele la cabeza. Pues no, tenía una cosa bastante seria, que se me ha olvidado lo que era, pero bastante
bueno,
seria.
Pues no te permito que se te olvide, porque para algo eres medio neurofarmacóloga. Es una inflamación de la dura madre, o sea, una...
Pues eso, que esté la marinera.
Que es la membrana que protege el cerebro, y el cerebro y la médula espinal, y entre ellos hay un liquidillo, pues ese liquidillo le salía por la nariz, vamos, la cosa no era broma.
No era nada de broma, y los médicos no le hicieron ni caso, y yo cuando fue a tratamiento ya parece que va mejorando, pero jolín.
Es que viene a ser como una meningitis, que si no se cura, pues eso, te puede dejar paralizado, un montón de cosas. Y algo más grave, me temo, o bueno, no sé, lo mismo es todo un fraude, es la desaparición de Patrick McDermott, que es un cameraman, que diría José Luis García, que estaba saliendo, o está saliendo, o salió, o saldrá, con el Olivia Newton-John, la actriz de Gris. Pues nos hemos enterado esta semana de que desapareció hace 2 meses, cuando salió en un barco en plan de ruta por la costa de San José, al norte de California. Y claro, nos hemos enterado también de que estaba en bancarrota, que Olivia Newton-John también anda muy mal de pelas. Y claro, la gente se lo quiere tomar en serio, en plan, a ver si le ha pasado algo, pero también se piensa, a ver si es que el tío ha hecho como una desaparición y ahora está tranquilamente en las Bermudas. No lo sabemos. De momento, Olivia Newton-John está muy preocupada y ha contratado a un detective privado. Habrá pedido un crédito, porque parece que está bastante mal de dinero. No sé.
Pero aquí también hay que decir que la verdad es que los medios de comunicación, que normalmente son la bomba, como con Brad Pitt y Angelina Jolie, van a saco y tal, no sé qué pasa en esta historia. Hay algo raro, porque en la televisión como que no quieren hablar mucho del tema, sí que lo mencionan, pero no te has dado cuenta que lo hacen como muy rápido.
Sí, sí.
No se paran con la noticia, porque es una noticia así interesante. No sé, hay algo raro con esa historia.
Y, joder, hemos dejado para último lo que más me ha chocado desde el fin de semana.
¿Qué te ha chocado?
Pues que reproduzcan por la tele una llamada al 911, que viene a ser como pues una llamada a urgencias.
No, a la poli.
No, el 911 es todo. Llamas a todo.
Vale.
O sea, los bomberos, las ambulancias, la poli... Pues eso. ¿Qué ha pasado, Laura? ¿Qué me cuentas?
Pues que Scarlett Johansson ha tenido un accidente de coche. Y es que iba a entrar en Disneylandia, no en el de Orlando, en el que está aquí en California, y golpeó con su coche a otro coche. No pasó nada grave. Pero ella le ha echado la culpa a los periodistas. Y luego entonces han puesto la llamada de teléfono que hizo ella al 911 diciendo lo que había pasado, bastante calmada. Y aquí hay un poco de historia diciendo si los periodistas tienen algo que ver, si no tienen nada que ver. Hay un testigo que dice que no.
Ella dice que en sí. La llamada que ha tenido un accidente porque le perseguían un grupo de paparazzi.
No. En la llamada dice: he tenido un golpe en el coche.
Sí.
Y además no puedo salir porque estoy rodeada de periodistas. No le echa la culpa a los periodistas del accidente que ha pasado.
Es verdad, y le pregunta el del 911, ¿y por qué? Y dice, porque soy actriz, soy Scarlett Johansson.
Sí, sí.
Pero vamos,
sí.
A mí me parece muy mal que reproduzcan ese tipo de llamadas.
Pero
en la tele, ¿no?
Lo han hecho. Yo he oído la de Reese Witherspoon cuando la persiguieron en el gimnasio. ¿No te acuerdas? Sí, hemos oído un montón.
No, se me dan por el lado mucho.
Bueno, pues vamos a hablar de... ¿De qué?
¿De estrenos?
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
¡Ay, qué fin de semana!
¡Ay, qué te pasa!
Pues que me apetece muchísimo un estreno de esta semana.
¿Cuál?
Pues se estrena la última película de Terry Gilliam. A ver...
¿Ese quién es?
Pues es un director al que yo amo y odio por partes iguales. Por ejemplo, me encantó El Rey Pescador. Me encantó Los Bandidos del Tiempo.
¿Qué es eso de Los Bandidos del Tiempo?
Pues es una película de los Monty Python de allá por el año 83. Te la voy a alquilar.
¿Los Monty Python son los de La Vida de Brian?
Exactamente. Bueno, pues el caso es que estrena este fin de semana Los Hermanos Grimm, que es está basada de una manera muy inteligente en los cuentos famosos de los Hermanos Grimm. Aquellos cuentos contaban cosas un poco sobrenaturales que ocurrían en Centro Europa y tal.
Pero si es Caperucita, todas estas cosas.
Empezaron muy naif.
¿Ah?
Lo estoy diciendo, ¿me dejas hablar?
Es que todavía no me has dicho qué película no te gusta de Terry Gilliam.
Pues mira, por ejemplo, no me gustó nada 12 monos.
Ah, es muy mala, sí.
Es muy mala. Y además hay otras que ahora mismo no me vienen a la cabeza.
Vale. Bueno, ¿de qué va?
Pues eso, revisitación del mito de los Hermanos Grimm, pero desde un punto de vista casi de biopic. Es decir, se basa en el escritor, que es el de Ring 2 y el de Skeleton Key. Pues ha escrito...
¿Otra vez de este hombre?
Es que no escuchas las noticias del equipo B.
Es que no paramos de hablar de él.
Es que ha estrenado 3 películas este año.
¡Jolín!
Bueno, el caso es que a mí me parece muy buena la idea. Resulta que trata de los Hermanos Grimm, que van contando esa serie de mitos y cuentos sobrenaturales de Centro Europa, y que convencen a la gente de que estas cosas ocurren de verdad y de que ellos pueden, pues, con el fantasma de turno, con la maldición de turno y tal y cual, hasta que se dan cuenta de que a lo mejor han estado bromeando con cosas que uno no debe bromear.
Bueno, ¿y quiénes son los protas?
Pues los protas es el super sexy Matt Damon y el super bad boy de Hollywood, Heath Ledger, y la super de todo, Mónica Bellucci.
A mí me apetece mucho ver esta película porque, aunque te pienses que los protagonistas son de una manera, resulta que el ligón en esta película es Matt Damon. Y el Heath Ledger es el que hace de bueno, romántico y todo eso, que parece que está como cambiado.
Está como cambiado, sí.
Sí, así que a mí me interesa ver a Matt Damon en un papel así de rompecorazones y tal.
No sé, como siempre ha salido las voces críticas diciendo que los efectos especiales con los fantasmas y demás se comen un poco del argumento, pero ya os contaremos. Me extraña que eso le ocurra a Terry Gilliam.
Y vamos con el estreno estúpido, bueno, no tan estúpido como el que tú vas a decir después, pero es uno de los estrenos estúpidos del verano.
Esta semana tenemos 2 estrenos estúpidos.
Y se llama The Cave, o traducido al español La Cueva, o a saber cómo la traducen, o a saber siquiera si se estrena en España. El argumento...
The Cave no tiene nada que ver con The Cave, el libro traducido al inglés de la maravillosa novela de José Saramago, La Caverna.
Pues claro que no, si es que solo se te ocurre a ti pensar que la gente va a pensar eso, tú estás loco.
Vale.
Bueno, va de... Pues, es un argumento, la verdad, es que bastante bien pensado. Es de una gente que encuentra una cueva y luego no encuentra la salida. Y resulta
no que... No tienes ni idea.
Que es... sí, que en la cueva resulta que luego hay un alien.
No tienes ni idea. Es de una serie de científicos que estudian estas cuevas y estas cosas y se queda atrapado el grupo y pierden toda señal de comunicación. Entonces mandan a un equipo de rescate a entrar en esa cueva. Y es el equipo de rescate el que hace frente al alien o cosa rara que hay dentro.
Pues eso, que ¡ay! La película va de sustos, de claustrofobia, porque la verdad es que da cosilla el tráiler, ¿eh?
Sí, pero bueno, ¿sabes a qué se parece un montón?
¿A qué?
A la película de Relic, la que estrenó allá por el año 97-98, Tom Sizemore.
¿Esa es la de las cucarachas?
No, la de la criatura del museo, que, que pues eso, una figura de un museo que cobra vida y tal y cual.
A mí me recuerda a esta que vimos que a ti te gustó mucho, que era un monstruo, la lucha de dos bichos abajo.
¿Pero cómo que me gustó mucho? ¿Alien vs. Predator?
Sí, ¿no te gustó?
O sea, fue una basura de película, Lauri.
Pues me recuerda mucho. Bueno, el director es Bruce Hunt, que no tengo ni idea de quién es, claro que no.
Pero la estrella protagonista, dicen que va para estrella aquí en Estados Unidos, pero sus películas de momento son más flops que flips.
Pero, ¿quién dices? ¿Piper Perabo?
¿Piper Perabo?
Pero si es la de Coyote Girls.
Que no digo Piper Perabo, hombre, digo Morris Chestnut.
¿Quién es ese?
Pues es el protagonista de Paparazzi.
Pero, vamos, si es que va de película mala a película peor.
Ya, pero su rostro se empieza a ver mucho por aquí.
Pues no sé, yo creo que paso, ¿eh?
Pero yo voy a decir el estreno más estúpido todavía. ¿Sabéis quién es Jessica Simpson? El que en, pues la de The Dukes of Hazzard, o en español,
curvas,
no, dos chalados y muchas curvas. Bueno, pues su hermana le entran celos. Si Jessica Simpson canta, a los dos años Ashley Simpson canta. Si Jessica Simpson se mete a actriz, a los dos años Ashley Simpson se mete a actriz. Bueno, pues Ashley Simpson estrena esta semana su primera película cinematográfica, ya que en la pequeña pantalla sí que tenía serie de televisión. Se llama Undiscovered, o sea, no descubierto, sin descubrir, o algo así. Se va en plan de película indie, pero en realidad se queda a dos tintas. Va en, de un grupo de...
De un aspirante a cantante, yo creo, que
sí,
se enamora de alguien y ya está.
De un grupo de aspirantes a entertainers, que es lo que se dice aquí, en Los Ángeles, su vida tan dura, ¡ay, que no llego! ¡Ay, qué depresión, que no me llega el dinero! Voy a tener que tirar de la visa de papá. Y entonces la protagoniza en la película Kip Pardew y la... Princesa Leia, Carrie Fisher, y como hemos dicho, Ashley Simpson. Total,
que... Y Ashley Simpson tenía que hacer el papel de lesbiana, pero su manager, que su padre, dijo que ni hablar, porque es que su padre era reverendo.
Reverendo, bueno, Simpson.
Esa familia da mucho miedo, así que esa película yo creo que no la vamos a ver.
Joder, como sea solo la mitad de mala, que, o sea, la mitad de buena mala, que de Dukes of Hazzard, menuda maldad que tenemos en la familia Simpson, ¿qué? ¿Eh?
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Pues yo me lo pasé pipa, Laura.
¿Con qué?
Con Red Eye, la última película de Wes Craven.
Ay, que Carlos nos dijo cómo se llamaba en España. Vuelo nocturno.
Vuelo nocturno, sí. Bueno, pues no está mal, no es de los títulos tontos que han puesto. Bueno, lo cuento en un par de palabras.
Venga.
Resulta que una chica que lleva un hotel, una manager de un hotel, tiene que coger un vuelo y su padre, que es un alto empleado del gobierno, pero que no tiene nada más que ver, pues que entonces...
¿Qué dices? ¿Qué tendrá que ver el padre? Lo cuento yo. A ver, es una chica que es manager de un hotel.
¡Hala, qué diferente de lo que yo estaba contando!
Es que no sé qué dices del padre, que se sube en un avión. Y entonces hay un tío al lado que su trabajo es que ella haga una serie de...
No, para.
Bueno, pues es una película de intriga en la que hay un avión durante la mitad de la película y luego no hay un avión. No cuento nada más porque si no, no puedo.
La película está dirigida por Wes Craven y está con un Cillian Murphy apoteósico.
¿Con un quién?
Cillian Murphy, el malo. Es que
el
me encanta.
Malo.
Al principio, pues eso, él tiene, se encarga un poco de secuestrar a la chiquilla y tal, que total lo ves en el tráiler, así que no estamos descubriendo nada. El caso es que me gusta mucho la primera parte de la película en la cual no hay acción, pero es muy inteligente cómo él se aproxima a ella. Y cómo pega hebra en un aeropuerto, como todo el mundo ha pegado alguna vez, en plan ligoteo y tal, pero muy, o sea, muy suave, o sea, es una cosa como totalmente coincidencial.
¿Tú vas ligando por ahí en los aeropuertos?
Sí, cuando voy solo, que es nunca.
Ah, bueno.
El caso es que empieza así la película, luego enseguida, además tiene tres actos, pero brutales, o sea, te falta poner un letrero, aquí se acaba el primer acto, aquí empieza el segundo. El segundo acto empieza cuando ya están dentro y se sabe el juego de manos que se traen, y el tercer acto es ya la conclusión, las carreras y todo. Primer acierto de la peli para mí, duración 1 hora 20 minutos.
Está muy bien eso.
¿Cómo echaba yo de menos que un director fuera al grano y dejara de tonterías de las típicas películas que tienen que durar entre 1 hora 45 y 2 horas? Pues si el argumento da para 1 hora y 20, no metas basura de por medio. Un Oscar para Wes Craven. ¿Qué más?
A mí, la verdad, un acierto en los dos actores principales, que son Rachel McAdams. Que ya la vimos en Mean Girls, en The Notebook, y la verdad es que la vamos a seguir viendo muchísimo, y además en The Wedding Crashers. Y luego también un acierto, el actor principal, que ya lo has dicho tú, que es el malo, que a mí la verdad me he quedado con ganas de verle en una comedia romántica. Porque el principio...
¿En qué comedia romántica?
No digo.
¡Ah!
Que actúe en una, porque al principio, cuando está intentando pegar hebra y tal, es un personaje que la verdad es que atrae. Mira, es un tío raro, pero es que atrae.
Productores de Hollywood, que oís, lo sabemos, el equipo B, porque es que además, como sois bilingües, pues sabéis español e inglés. Por favor, hagan caso a Laura Esqueda, fíchenlo para una película romántica.
Y a mí me pueden fichar para lo que quieran también y pagarme 20 millones de dólares, ¿no?
¿Y sabes quién está muy bien también en la película?
¿Quién?
Brian Cox, que es el padre con la figura del cual amenazan a Rachel McAdams, el padre de Rachel McAdams.
Me suena un montón ese
¿Sí? Hombre. ¿Te suena, por ejemplo, de Agamenón? El que grita ¡Aquiles!
¡Hala, es verdad!
Claro, es Agamenón en Troya. Y es el espía malo en Bourne Identity, la primera, la del caso Bourne.
¿Qué es espía ese?
Es el malo de Bourne Identity, Laura, película que has visto 30 veces.
Yo creo que no, pero eso ya lo...
¡Ay, por Dios! El que se suicida delante de la jefa.
Tú flipas, tío.
¡Uy, qué mal estás de la cabeza! Bueno, equipo B, @radiocine.org, que tiene razón, Laura Gonzalo, evidentemente yo, no hace falta ni que escribáis, pero lo agradecemos si escribís. Y la verdad, pues eso, recomendamos Vuelo Nocturno, que me parece que se estrenaba a mediados de septiembre en España.
Sí, creo que sí.
Y no sabemos en el resto del mundo, pero os mantendremos informado. Y luego nada, ante la ausencia de películas atractivas en cartelera hemos
revisitado la mejor comedia del verano de la historia americana de todos los tiempos, y es una comedia maravillosa que ya lo dije yo aquí cuando vinimos de verla, que está fenomenal, es muy buena, muy buena, y además yo ya echaba de menos una comedia que fuera para adultos, además con cosas así un poquillo fuertes.
Bueno, un poquillo fuertes.
Jolín, que los niños no pueden verlo. Yo no. Lo echaba de menos.
Sí, yo también. La verdad es que eso, o sea, que no te traten como un niño cuando llegas a las películas, que dices, no, es que American Pie es tan irreverente, es tan... Pero por favor, si es menor de 13 años y todo el mundo la entiende. No, esta película tiene su gracia, tiene su sorna, tiene un pedazo de actor como es Christopher Walken, tiene una pareja que se lleva de vicio y que se ve la química entre ellos, no sé, está muy bien.
Y a mí, yo sigo diciendo que la verdad, el descubrimiento de la película es la chica que sale con Vince Vaughn, que no me sé el nombre, que es una actriz australiana.
¡Ay, qué buena es!
Que es que lo hace fenomenal, fenomenal. Así que yo creo que la recomendación del verano total para mí va a ser esa, la de Wedding Crashers.
Perdona, Laura, o sea, The Wedding Crashers está bien.
Sí.
La maravilla es Broken Flowers.
Ah, bueno, sí.
Y El cielo supremo es The Devil's Rejects.
Pero ¿cómo puedes
y con
comparar?
Y con eso callo y se acaba el programa.
¿Cómo puedes comparar Broken Flowers con el Devil's Rejects?
No lo estoy comparando. Estoy una comedia despampanante de Wedding Crashers, muy bien. Una comedia intelectual, muy bien, Broken Flowers. Lo mejor de todo el verano, The Devil's Rejects. No estoy comparando nada, son tres categorías distintas.
Mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer es acabar la radio, irnos al cine y luego discutir otra vez.
Y lo que vayamos a ver al cine lo contamos la semana que viene.
Pues un beso para todos, esto ha sido el equipo B.
Un abrazo muy fuerte, aunque parezca que nos llevamos mal, luego en el fondo nos llevamos bien, no os preocupéis, ¿eh?
Ahora te vas a enterar.
Radio Cine, la radio del cine en internet.